esta institución que forma parte ya de la historia de la educación también de nuestro país.
Así es.
Bueno, gracias Darío, vamos a estar en contacto, ¿sí?
Hasta luego, Joshua.
Ay, pona. 8:30 de la mañana, vamos a saludar ya a José Duarte, nuevo titular de la ANEAES, recientemente confirmado al frente de esta institución. ¿Cómo le va, don José? Gracias por saludarnos, por atendernos.
Muy buenos días, Jessica, y saludo a toda la audiencia de Radio Nacional a las órdenes.
Igualmente por acá. Bueno, queríamos saber un poco a partir de esta designación los desafíos que tiene previsto al frente de esta institución y de cuáles van a ser esas acciones inmediatas o a corto, mediano y largo plazo.
Sí, asumimos un desafío muy importante el día de ayer con la elección de autoridades en la primera sesión del año, parte del Consejo Directivo. La elección fue unánime, yo agradezco mucho la confianza de los consejeros, del presidente de la República y del ministro de Educación también por la designación como titular, representante titular del Ministerio de Educación. Ayer también en la primera sesión hemos tomado una decisión, valga la redundancia, muy importante, que representa un poco nuestro compromiso con un sistema mucho más robusto de rendición de cuentas y con una necesidad de una mayor transparencia. Hemos decidido la transmisión en vivo de las sesiones de la ANEAES. Esto a partir de la próxima sesión va a ser una realidad, así como muchos de los cuerpos colegiados ya lo hacen, como lo hace el CONES, el Consejo de la Magistratura y otras instancias. Creo que esto va a transparentar los procesos, va a estar abierta a la ciudadanía la información, y es en cumplimiento de la ley de transparencia y de acceso a la información. Además de esta decisión, bueno, tenemos muchos retos y desafíos. En primer lugar, continuar los procesos consolidados de la agencia. Recordemos que la agencia se organiza, se empieza a crear a partir de la ley 2072 en el 2003, pero empieza a entrar con mayor vigencia a partir del 2008-2009. En este momento hay un desarrollo del sistema de evaluación por fases que va a dar un mayor orden y una mayor optimización a la capacidad de cobertura que tiene la agencia en la evaluación y acreditación de las carreras. La fase 1 está plenamente culminada, pero la fase 2 está en proceso de validación de las matrices de calidad. Tenemos que avanzar en eso, validarla y dar continuidad a esta política, ¿verdad? Que creo que es muy importante de parte de la agencia. Nosotros afirmamos que, bueno, es muy importante reconocer los logros y las conquistas de estos años. La agencia está inserta en varias redes internacionales de aseguramiento de la calidad, RIACE, SIACE, RANA, MEXA. Somos muy respetuosos de estos procesos, pero desde este lugar, desde el punto de partida que nos deja, nosotros queremos también llevar adelante innovaciones profundas y una revisión integral de las matrices de calidad, sobre todo de las formaciones médicas, ¿no? Un tema tan sensible y de impacto inmediato y profundo en la sociedad paraguaya que genera mucha preocupación. En ese sentido, queremos convocar a los diferentes actores, dar nuestro apoyo fuerte a la comisión ad hoc que se instaló en el CONES el año pasado en la gestión de Federico Mora, y que es una instancia que viene realizando una radiografía de la situación en las prácticas en los centros, las prácticas médicas, hacer un análisis profundo, viene haciendo un análisis profundo de nuevos criterios de habilitación y nosotros creemos que tenemos que incorporar todos estos temas también a nuestras matrices de calidad. Queremos también nosotros avanzar, Jessica, en la escuela de formación para los pares evaluadores. Ahí empieza el proceso de evaluación. Sin pares evaluadores formados, actualizados, bajo estándares internacionales, va a ser muy difícil que nosotros logremos ofrecer una evaluación que tenga como producto verdaderamente la calidad. Son varios los desafíos que tenemos. Nuestro eje es la transparencia, la innovación, en lo que haya que innovar, pero también dar continuidad a los procesos en curso. La agencia no puede parar, hay muchas materias pendientes, tenemos que lograr una mayor cobertura en materia de evaluación y acreditación, pero sin que esta masificación de la cobertura o ampliación de la cobertura sea en detrimento de la rigurosidad.
Y eso justamente, doctor, porque si mal no recuerdo, vos ya estuviste hace un tiempo también en la ANEAES, entonces tendrías como un conocimiento acabado de ese escenario que te toca recibir para poder cumplir estos objetivos que tenés trazado.
Yo estuve en el CONES, en realidad,
en el
todo
CONES.
El año pasado, ¿verdad?, como director académico, acompañando la gestión de Federico Mora, y desde el CONES sí tuvimos una interacción con la ANEAES. Hemos, por ejemplo, empezado a tejer algunos puentes en materia de la actualización de los programas que el CONES evalúa, incorporando a la acreditación de la ANEAES como un elemento simplificador de esos procesos. Yo creo que vivimos un momento muy importante en la educación superior, porque tengo la convicción de que vamos a tener una comunicación institucional, interinstitucional muy fluida con el presidente del CONES, Federico Mora, con el ministro de Educación. En ese sentido, una de las preocupaciones, uno de los objetivos a mediano y largo plazo, yo creo que es un fuerte alineamiento de los criterios de estas instituciones. No puede haber criterios de habilitación de carreras en el CONES desconectadas de los criterios de calidad en la evaluación para la acreditación. La acreditación, el sello de excelencia y de calidad que da la ANEAES, es el objetivo final, o más que final, es el objetivo permanente de toda carrera, por lo que el CONES no puede desconocer esto y tiene que avanzar. Yo creo también, es algo que siempre hablamos con Federico Mora, con el presidente Federico Mora, en un alineamiento y en un ajuste de los criterios de habilitación, de tal modo que esos criterios de habilitación sean el comienzo de un transitar por el camino de la calidad.
Esa innovación que decías, ¿hacia dónde apunta y cómo van a trabajar para lograr eso, doctor?
Bueno, primero por una renovación profunda de la conducción directiva administrativa del CONES. Nosotros venimos con mucho respeto a buscar construir un nuevo tiempo en la agencia. Tenemos un equipo muy sólido en la parte misional como administrativa. Como un ejemplo, incluso estamos repatriando a una compatriota que se formó con Becal en Barcelona, la doctora Shirley Gómez. Ella hizo una tesis doctoral sobre la ANEAES en la Universidad Pompeu Fabra, va a ser parte de mi gestión. Tenemos a otra figura con probada trayectoria y solidez en el ámbito de la educación superior, eso como primer punto de partida. Y este equipo tiene la vocación y tiene la decisión de pensar la realidad y el presente de una educación superior en constante transformación, ¿verdad? Hay un momento en el que estamos nosotros hoy viviendo donde se presentan desafíos que suponen una posibilidad de cambio muy fuerte en lo que es el mundo de la universidad, el mundo de los institutos superiores. Me refiero al impacto de la inteligencia artificial en los mecanismos de aprendizaje y enseñanza. Me refiero también a una educación superior cada vez más internacionalizada. Nosotros tenemos que impulsar fuertemente la internacionalización, no solo como un camino a la movilidad estudiantil, sino fundamentalmente la internacionalización del currículum. Tenemos que guiar, tenemos que liderar, tenemos que incentivar y convocar a las universidades y a los institutos superiores y a todos los que forman parte del subsistema de la educación superior a empezar a transitar un camino que sea el de ofrecer programas, docentes, investigación, que tenga estándares internacionales, porque hoy también con todo lo que supone, pues sobre todo después de la pandemia, que ha sido un vector de aceleración de determinados procesos, las clases virtuales o las clases a distancia, si las universidades paraguayas, si los centros de educación superior paraguayos no se adaptan a estas realidades, van a seguir quedando rezagadas. Nosotros queremos que la NEAES no sea solamente una escribanía certificadora de criterios mínimos, sino la impulsora de una verdadera transformación de las universidades y los centros de educación superior. Por eso creo que debemos fortalecer una escuela de formación de pares evaluadores y de todos los procesos en realidad que hacen a las prácticas del mundo universitario.
Es decir, no limitarse a esas nuevas opciones que nos da la tecnología, pero también con una evaluación permanente para no descuidar la calidad, podríamos decir, doctor.
Claro, la evaluación es un proceso permanente. La calidad no es un concepto estático que se alcanza una vez para siempre. Es algo que está en permanente evaluación. Por eso existe también la NEAES, el proyecto de la evaluación por fases, que está en desarrollo. Hoy tenemos culminada los criterio en la matriz de la fase 1, que son las condiciones mínimas de calidad, pero tenemos que avanzar hacia una evaluación para aquellos que llegan a la fase 1, que también se empiecen a presentarse a la fase 2, donde las exigencias, los criterios y los estándares son otros, de modo a ir teniendo una visión mucho más jerarquizada y mucho más clara del estado en el que están las diferentes instituciones de educación superior. Ese sistema de evaluación por fases, que es un proceso que se construyó durante la gestión anterior de la presidenta Dina, es un legado invaluable, pero que está hoy en día incompleto, y nosotros tenemos la obligación de continuar, de fortalecer, de ajustar lo que haya que ajustar y de ponerlo en práctica, sobre todo porque aún no ha sido implementado.
Doctor, si tuviéramos que calificar calificar sería la palabra, la calidad de la educación hoy en día, ¿en qué porcentaje podríamos dejarlo?
Yo creo que tenemos muchos desafíos pendientes, pero tenemos estos desafíos pendientes no deberían llevarnos a un diagnóstico solamente catastrofista o pesimista. El Paraguay tiene una generación que se fue formando producto de políticas públicas acertadas como BECAL. Hay un capital humano que quiere aportar al país, que quiere hacer avanzar el nivel de calidad. Hay actores comprometidos con la educación superior, tanto en la gestión pública como privada. Yo creo que necesitamos mayor compromiso y vamos a ir avanzando. Existen varios rankings internacionales, ¿verdad?, que generalmente nos dan todavía un lugar que no es del todo óptimo, o que no es del todo esperable para un país que tiene grandes desafíos respecto al fortalecimiento de su capital humano. Nuestro país, nuestra economía, viene transitando un escenario de mucha estabilidad, de un ordenamiento macroeconómico muy interesante en las últimas décadas. Me parece que el rol que cumple la educación superior ahí es clave para dar un salto en la calificación de nuestros recursos humanos, de nuestro capital humano. En ese sentido, el mundo de la universidad, el mundo de los institutos superiores debería tener una participación, una comunicación y un lazo mucho más fuerte con el mundo productivo y con el mundo del trabajo. Y también en ese marco, la certificación de la calidad juega un rol estratégico para los inversionistas, por ejemplo. Pero para que esto funcione, la agencia tiene que tener un nivel de legitimidad alto, de tal modo a que su certificación constituya un diferencial, constituya un verdadero indicador de que tal o cual institución, tal o cual universidad está generando egresados que tengan competencias claras para el desenvolvimiento y para el aporte al desarrollo del país. A mí me parece que hay muchos desafíos. Yo no me quiero detener únicamente en los déficits que están registrados, diferentes estudios son objeto generalmente de críticas, con justa razón en muchos casos, sino me quiero concentrar en lo que podemos hacer, en las condiciones de posibilidad para una mejora constante y un avance, porque nos sobra capacidad en el Paraguay. Yo creo que hace falta construir un mayor liderazgo y tener fe en el futuro.
Y de a poco ir implementando también estos cambios, ¿verdad? Porque difícil que sea también de manera radical lograr esa calidad o esa eficiencia en la formación de un día para otro, doctor.
Así mismo es, no nada se puede hacer de un día para otro. También tenemos que comprender la particularidad de nuestra historia. La institución universitaria tiene una historia ya de siglos, ¿verdad? Se remonta ni siquiera a los inicios de la modernidad, sino a la Edad Media en Europa. Nuestro país transita su historia de la educación superior recién luego de la guerra de la Triple Alianza. Lentamente, hasta 1960, solo teníamos una universidad, luego se suma la Universidad Católica. Recién en la década del 90, con el advenimiento del proceso democrático, se crean nuevas universidades, nuevos institutos superiores y nuevas universidades también nacionales en el interior del país, y deja de ser la educación superior una instancia en la que acceden solamente pequeñas élites. Se produce una masificación muy importante. Hoy tenemos también una gran demanda por educación superior, porque la edad de permanencia de los alumnos en la educación media avanza. Eso también es un logro de la reforma, su masificación y su cobertura, pero tenemos el gran desafío de que esa masificación, esa gran oferta que hay hoy, tenga mayor calidad. Ese es nuestro desafío. Yo creo que vamos a ir construyendo en un proceso este camino, pero hay que comprenderlo, como bien lo decís, como un proceso y no como algo que de manera mágica o por simple voluntarismo o por recetas mágicas se van a dar. Yo creo que es muy importante escuchar a los actores, comprender la realidad de cada universidad, cada instituto superior tiene su particularidad, tiene su inserción territorial, geográfica. Entonces hay que estar muy atento y yo creo que hay que tener una actitud siempre de escucha, y a partir de eso sí, bueno, construir con solvencia técnica un futuro que sea diferente o que sea mejor.
Y por sobre todo que estas instituciones también tengan ese compromiso de formar un capital humano de calidad, porque finalmente estamos hablando de eso, ¿verdad? de personas, de jóvenes muchas veces que se forman para buscar una mejor calidad de vida, un trabajo digno también, y mejorar sus condiciones a través de la educación, de la formación.
Así mismo es, y yo creo que ahí tenemos nosotros una responsabilidad de liderar ese proceso. Yo sé que es posible que haya actores que no se quieran comprometer con esto, pero yo creo que es una minoría. Yo creo que falta un mayor liderazgo, falta una mayor compenetración con las diferentes instituciones de educación superior, y aquellas que no quieran transitar por el camino de la calidad, por el camino del compromiso con las leyes y con las normas, bueno, simplemente se deben aplicar las medidas correspondientes que están bien detalladas en los diferentes marcos normativos que vienen regulando el funcionamiento de la educación superior, desde la propia ley de ANEAE, la ley 4995 del CONE, que el año pasado también sufrió una modificación importante con la rectoría del MEC. Yo creo que tenemos estos desafíos sin lugar a dudas, Jessica.
Bien, doctor, le agradecemos mucho por este tiempo. No nos queda más que desearle éxitos en estas funciones. Recién arranca, así que seguro vamos a estar en contacto para ir actualizando también la información y cómo van avanzando con los trabajos.
Muchas gracias, a las órdenes, y un saludo a la gran audiencia de Radio Nacional.
Muchas gracias, buen sábado. El doctor José Duarte, nuevo titular de la Agencia Nacional de